Europa vive en una dictadura, la dictadura de los mercados, que parece vencer a la democracia paso a paso, como demuestran los últimos acontecimientos en Grecia y en Italia, donde los gobiernos han caído y el pueblo no ha tenido ni la más mínima oportunidad de elegir a sus sustitutos. Estos casos demuestran ese avance de la dictadura de los llamados mercados, es decir, de la banca y de las grandes empresas, y el retroceso de la democracia. Los compañeros y compañeras de Radio Clara, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrecen la entrevista a Juan Torres López. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de la organización ATAC. Él reflexiona sobre todo lo que está ocurriendo en Europa en los últimos tiempos.
La primera pregunta que tengo preparada para ti, Juan, es: con lo que ha pasado en Grecia, con lo que está pasando en Italia, ¿mandan los mercados?
Bueno, en realidad, que mandan los mercados era algo que ya sabíamos de hacía tiempo. Yo creo que más concretamente lo que se acaba de poner de manifiesto de una manera absoluta es algo peor, y es que esos mercados empiezan a ser completamente incompatibles con la democracia, porque fíjate que el simple anuncio de que en Grecia se fuese a llevar a cabo un referéndum, pues provocó, bueno, ha terminado derribando al presidente de gobierno. Yo creo que es una de las circunstancias más graves que hemos visto en la historia política y económica de Europa de los últimos años, porque, como digo, pues lo que muestra, a mi modo de ver, es realmente una incompatibilidad manifiesta entre mercados y las políticas económicas que se hacen para satisfacerlos y la democracia en su sentido, incluso más débil, más primitivo, más elemental, ni siquiera una democracia profunda, una democracia, digámoslo así, más radical o auténtica.
¿Tanto miedo le tienen a los referéndums los mercados?
Es normal que se lo tengan, porque están llenándose la boca diciendo que las políticas que hacen son las que convienen a los pueblos, las que convienen a la economía, las que van a sacarnos de la crisis, y eso fue la verdad. ¿Qué miedo le tendrían a la opinión de la gente? Lo que se demuestra a su vez con estas reacciones cuando la gente amenaza, entre comillas, con pronunciarse, es que efectivamente las políticas que están llevando a cabo no son, como ellos dicen, las políticas que resuelven los problemas de la mayoría de la gente. Si fuera así, la gente votaría a favor de ellas sin dificultad, pero es que son políticas a las cuales ya se les ha visto muy claramente el plumero de a quién sirven y a quién benefician. Y eso impiden, de cualquier manera que sea, que la gente se pronuncie, porque el riesgo de que condene esa manera de hacer, pues es evidente que es grandísimo.
Hablando la semana pasada con compañeros, con amigos, y me decían, ¿y por qué el pueblo griego se va a oponer a que les quiten el 50% de la deuda, a que les hagan otro préstamo? ¿Por qué se opondría el pueblo griego a esto?
Es que no es solo que le quiten la deuda, es que la inmensa mayoría de esa deuda es una deuda ilegítima, y además no se trata solo de que te quiten un grano, sino de que te quiten la enfermedad. Y la enfermedad que hay en Grecia es una enfermedad que se llama neoliberalismo, que son las políticas neoliberales, la corrupción de los bancos, la corrupción del banco del cual era vicepresidente el actual gobernador del Banco Central Europeo, lo que pone de relieve que es un equipo de corruptos al servicio de intereses bastardos que están gobernando los países, y que la gente se empieza a dar cuenta de lo que pasa. Por eso no solo se trata de decir quitarte el 50%, si es que eso en definitiva ya incluso es mínimo. Lo que hay que hacer en Grecia, como en otros países, es poner sobre la mesa la naturaleza de la totalidad de la deuda, y sobre todo aplicar políticas que generen ingresos, no como están haciendo allí, como querían y quieren seguir haciendo, políticas que vuelvan a perder ingresos y por lo tanto a dificultar aún más el hacer frente a los compromisos de los años próximos.
Sí, Juan, me dices que la deuda de Grecia es una deuda ilegítima, y por otro lado nos dicen que los griegos han estado de fiesta, que han estado viviendo por encima de sus posibilidades. ¿De dónde sale la deuda griega?
Bueno, pero todo el mundo sabe que el pueblo griego es multimillonario y todo el mundo sabe que el pueblo griego es el que ocupa todos los lugares de alto standing del planeta. Esa es la típica excusa de bandolero, si se me permite la expresión. Vamos a ver, cualquiera sabe, por ejemplo, que Grecia es el primer comprador de armas de Europa, porque se lo ha impuesto como condición de su pertenencia al euro, además de son los vendedores. En Grecia hubo una dictadura de los coroneles cuyas deudas todavía son están presentes. En Grecia hubo unas olimpiadas que costaron casi 10 veces más de lo previsto como consecuencia de la corrupción de las grandes empresas. En Grecia se han venido aplicando políticas neoliberales que han mermado la capacidad de generar ingresos y que por lo tanto han obligado a endeudarse. Y también es verdad, como no, que en Grecia se han cultivado en los últimos años, como en otros muchos países, valores insolidarios, individualistas, valores que tienden a depreciar el papel de lo público, en el que en las películas, en los canales de televisión, en los programas, se ensalza a la gente que no hace nada, a defraudadores, a personas que consiguen su riqueza sin trabajar, simplemente de la manera más safia, y naturalmente eso pues hace también ciudadanos más ajenos a los intereses públicos. Yo no voy a negar eso, es una evidencia que estamos combatiendo cada vez que combatimos al neoliberalismo. Pero pensar que la deuda griega es el resultado de que los ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades es negar que lo que ha ocurrido es que han vivido por debajo de lo que deberían ser sus ingresos decentes y sus posibilidades de salir adelante como individuos y como pueblo, como consecuencia de las políticas que se han ido aplicando en los últimos años.
Escuchando esto de la venta de armamento por parte de Francia y de Alemania, uno puede llegar a entender por qué tanto interés por parte de Francia y Alemania en que acepten este rescate, ¿no?
Claro, es que ellos llaman rescatar a Grecia cuando en realidad es rescatar a los bancos alemanes y franceses que le dieron dinero, que le prestaron dinero a Grecia, pero no a Grecia, sino a los bancos griegos. Mira, es que hay una cosa que a menudo la gente olvida. Nos quieren hacer creer que la deuda es el resultado el gobierno es manirroto y de que los individuos vivimos por encima de como debiéramos. Y no hay que olvidar que la deuda es el negocio de la banca. Y lo mismo que, por ejemplo, un fabricante de sillas o de papel, pues lo que va buscando legítimamente es vender el mayor número posible de sillas o de papel, los bancos lo que buscan constantemente es vender el mayor volumen de deuda, es decir, crear el mayor volumen de deuda. Es un negocio, porque cada vez que un banco da un crédito, que crea dinero y, por lo tanto, obtiene beneficio y también poder político, porque el dinero da poder en nuestra sociedad. De tal manera que la banca, cuyo negocio es crear deuda, es la fuente, el motor de alimentación de la deuda, porque tiene poder para crearla. Crea, por ejemplo, las condiciones para que en Europa no sea el Banco Central Europeo el que financie a los gobiernos, sino que sean los bancos privados para crear ellos su deuda que les interesa. Y es la banca la que, sobre todo, influye para que las políticas económicas que se establecen, que se adoptan, sean políticas que empobrezcan a las personas y a las empresas, porque de esa manera, como todo el mundo sabe, tienen que recurrir en mayor medida a la deuda. Por lo tanto, no olvidemos que cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando de un negocio de alguien, y no es de alguien cualquiera, sino que es el de los más poderosos del planeta, que tienen capacidad para que su negocio se imponga, o los intereses de su negocio se impongan por encima de los intereses de cualquier otra persona, de cualquier otro colectivo, de cualquier otra sociedad o gobierno.
Sí, Juan, no sé si nos puedes explicar correctamente esas informaciones sobre los directivos de Goldman Sachs que hacían las cuentas a Grecia, esa información que ya se ha comentado de este candidato a presidir el gobierno de unidad griego que estaba también en el Banco Central Europeo. Es decir, ¿los pirómanos se han convertido en bomberos?
Sí, como viene ocurriendo desde hace tiempo, no solo en Grecia. ¿Qué ocurrió? Pues que Grecia, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales y de la deuda que habían originado gobiernos corruptos, como acabo de decir antes, por ejemplo, en la organización de las Olimpiadas, cuyo presupuesto se multiplicó en beneficio de grandes empresas multinacionales, pues tenía entonces unos niveles de deuda que eran mucho más elevados que los que hubiera admitido la Unión Europea de cara a su intervención. Entonces, Goldman Sachs, que es uno de los grandes bancos del mundo y uno de los bancos que controlan los llamados productos derivados, que son productos financieros muy sofisticados en donde se concentran los grandes capitales de todo el planeta, Goldman Sachs se ofreció al gobierno conservador de Grecia para, digámoslo así, revertir la deuda pública del gobierno, la deuda del Estado griego en otra forma financiera que no se contabilizara como tal, aplicando para ello pues una transformación que es un poco compleja entre títulos de la deuda y otro tipo de títulos financieros que Goldman Sachs iba a aportar y ofrecer y digamos suscribir de manera diferente. Y de esa forma, gracias a ese procedimiento, lo que aparecía en una contabilidad, digámoslo así, tenía que haber aparecido como pues aparecía en otro tipo de productos que, debido a que la Unión Europea mira a otro lado, no quiere entrar en esa contabilidad y en hacer transparentes ese tipo de productos, pues entonces no se contabilizaba, ¿no? Esa era la cuestión. ¿Qué ocurría? Pues el drama, la vergüenza, el escándalo, el crimen es que el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de Goldman Sachs, que fue el que ayudó a maquillar, como acabo de decir, las cuentas del Estado griego, es ahora el gobernador del Banco Central Europeo, que es quien se supone que debe disciplinar al gobierno y a la sociedad griega por haber hecho esos maquillajes. Es un escándalo. Es algo verdaderamente impresionante. Dice Draghi que él no estaba al tanto. Casi es peor. Si un vicepresidente de un banco como ese no estaba al tanto de una operación como esta, es que es un incompetente. Pero no es verdad que no estuviera al tanto. ¿Cómo no iba a estar una persona de su rango? Igual el que posiblemente vaya a ser ahora el sucesor de Papandreou, pues es una persona también proveniente de los bancos centrales y por lo tanto proveniente de una institución que ha sido cómplice desde el principio hasta el fin de los intereses privados. Y eso es lo que se va buscando, que incluso las instancias de decisión pública, política, en la Unión Europea y en los países europeos estén encabezadas por personas que son fieles escuderos de la banca privada, como estamos comprobando, sin ningún tipo de dificultad y sin que esto signifique hacer ningún tipo de suposición rara, puesto que son gente que efectivamente venía de las nóminas de los bancos privados.
¿Y no hay posibilidad de exigirles, cómo lo diría yo, de que se hagan responsables de todo esto, de exigirles responsabilidad?
Claro, estamos viendo que la clase política, por lo menos la clase política habitual, están en el gobierno, en España el Partido Popular, el Partido Socialista, pues no está dispuesta a ello, no pide cuentas. Lo decepcionante es que en la clase política, y al menos en la quien se reputa de izquierda o progresista, pues no haya habido esa dignidad de decir basta ya, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede consentir, porque eso es una verdad, lo que está pasando en Europa es una verdadera vergüenza, y más vergüenza aún es que esa clase política no lo haga. Y por eso, si no lo hace la clase política, o salvo algunos partidos más minoritarios, no nos queda a los ciudadanos más opción que lograr tratar de que los partidos que están dispuestos a luchar por la dignidad, a luchar por la decencia, por la transparencia, por la justicia, pues tengan cada vez más fuerza y que los propios ciudadanos tengamos la capacidad de decir que no a eso. Creo que tenemos que aprender de otras experiencias cívicas que hemos tenido en los últimos años. Hemos salido millones de personas a pedir que no, a decir que no podíamos estar en la guerra y logramos que las tropas españolas salieran de Afganistán, de Irak, perdón. Pues igual deberíamos hacer ahora esto. Esto es una guerra, esto es una guerra de auténticos malhechores contra el pueblo, contra la sociedad. Es una guerra contra la justicia en su sentido más lato, porque es una desvergüenza lo que está pasando. Y además es que lo hacen y están arruinando a países enteros, están llevando la ruina a sociedades que han sido prósperas y a pueblos enteros. Y por lo tanto, lo que nos queda a la ciudadanía es hacerlo nosotros y reclamar constantemente en las calles, en las plazas, en nuestros puestos de trabajo, que no queremos este tipo de cosas, que esto es algo que ya clama al cielo, porque como acabo de decir, está poniéndose de relieve que no quieren democracia, que no quieren que nos pronunciemos, que lo único que quieren es copar el poder pues por aquellas personas que están clarísimamente y están de una manera tan evidente, están al servicio de los intereses privados más poderosos.
Muy bien. Juan, muchas gracias por atendernos, como siempre, y seguimos en contacto.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Otro, salud. Hasta otra.